Buenos días, OMH. ¿Por qué hay personas que disfrutan de la vida y otras que no? ¿Qué nos genera felicidad? La clave está en nosotros mismos, en cómo miramos a la vida, a las situaciones. Tenemos emociones y aunque algunas nos hagan daño, son todas buenas. El miedo, la ansiedad o la tristeza son termómetros. Nos advierten de que algo va mal y debemos cambiarlo. Es más, nos ayudan a reaccionar. Vivimos pensando en qué opinarán sobre nosotros. Seguimos patrones que marca la sociedad porque se consideran correctos y todo esto nos atrapa. Ya lo dijo la psicóloga Patricia Ramírez en uno de sus artículos. La felicidad no se compra, sino que se deleita en cada momento de nuestra vida. Deje de invertir en cosas y hágalo en tiempo, risas, una buena copa de vino, disfrutar de la amistad o de un café. De los detalles que se le escapan buscando la felicidad en el mapa del tesoro. Disfrute de lo que tiene y no deje de esforzarse para seguir viviendo experiencias. Así que concluyo con que la vida está para disfrutar porque con positivismo y sonrisas la felicidad está a nuestro alcance. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Viernes 7 de noviembre, hoy tendremos estabilidad atmosférica, cielos despejados y viento flojo. Las temperaturas ascienden hasta llegar a una máxima de 23 grados. minutos de la mañana y como siempre comenzamos con las noticias de la universidad. La Universidad Miguel Hernández realiza hoy la presentación del libro Las composiciones a la Virgen de la Asunción, el caso de Matías Navarro, organizada por la Cátedra Mystery Dels. Se celebrará a las 7 de esta tarde en la Sala Mystery Dels del edificio Torre Bahillo.
El Instituto Universitario de Investigación, Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández ha organizado el seminario Cómo mejorar las estimaciones en áreas pequeñas usando información temporal, estimación de ingresos del hogar y de medidas de pobreza en Estados Unidos.
El grupo de investigación Figuras del Exceso y Políticas del Cuerpo de la Facultad de Bellas Artes de Altea de la UMH inaugura la exposición colectiva Éxtasis de Fidex en el Estasio 2014. La muestra tendrá lugar en el Centre d'Art del Estasio de Denia a partir de las 8 horas de esta tarde.
La Cátedra de Biomedicina Reproductiva Clínica Vista Hermosa de la UMH ha organizado la conferencia Factores pronósticos de las técnicas de reproducción asistidas, dentro del 14º ciclo de conferencias Controversias en reproducción asistida.
La NAU de la Innovación del Parque Científico y Empresarial de la UMH colabora en la organización de la tercera edición del Business Market Ideas para Invertir, un foro de encuentro entre emprendedores e inversores.
La Organización de las Naciones Unidas ha declarado 2015 como el Año Internacional de la Luz. A raíz de esta proclamación, el Consejo de Gobierno de la Universidad ha aprobado la adhesión de la institución académica a esta celebración. Ahora nos vamos a Nacional con Paula Bonete. Los musulmanes se quejan de no poder enterrar con normalidad a sus muertos por falta de cementerios.
Buenos días, UMH. La comunidad musulmana denuncia que, aunque se detectan avances, no pueden enterrar con normalidad a sus fallecidos porque muchos municipios no cubren este servicio fúnebre. España cuenta con 24 cementerios o parcelas municipales que, según el informe de 2013 elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de España y el Observatorio Andalusí, son insuficientes para atender sus necesidades. En todo caso, señalan que van consiguiendo sensibilizar sobre esta necesidad a algunas corporaciones municipales, pero admiten que quedan muchísimos municipios sin cubrir este servicio fúnebre, incluido la capital del estado, Madrid.
Greenpeace celebra que la Comisión Europea investigue en profundidad la autorización de prospecciones del petróleo en Canarias.
Greenpeace ha felicitado a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea por la decisión de investigar exhaustivamente y en profundidad la decisión del Gobierno de autorizar las prospecciones de petróleo en las Islas Canarias. Los responsables de esta asociación aseguran que existen graves errores en el informe de impacto ambiental llevado a cabo como parte del proceso de autorización y que el estudio tiene errores de cálculo que pondrían en peligro a los cetáceos y tortugas de la zona debido a la contaminación acústica.
Continuamos con Internacional con Ana López. Obama afronta la derrota anunciando que hará una ley a favor de los inmigrantes.
Buenos días, UMH. El presidente Barack Obama ha salido a dar la cara tras la severa derrota de los demócratas en las elecciones legislativas, pero lo hizo desafiante. Dijo estar ansioso de cooperar con los republicanos, que ahora controlan el Congreso y el Senado, pero anunció que antes de final de año aprobará la orden ejecutiva a favor de los inmigrantes. Esto supondrá legalizar durante un periodo de tiempo a los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, en su mayoría hispanos. Esta medida ya fue anunciada hace unos meses y fue muy contestada. De hecho, la firma que debía hacerse en septiembre quedó aplazada por la presión del propio Partido Demócrata, ya que candidatos de algunos estados vieron en esa medida una coartada para votar por los republicanos.
El terrorismo en Egipto apunta también contra la población civil.
Dos policías y un civil han fallecido como consecuencia de la explosión de una bomba colocada en un tren de cercanías de la provincia egipcia de Menufia. El atentado tuvo lugar el miércoles por la noche y aún ningún grupo ha asumido la autoría, pero se sospecha que está detrás alguno de los grupos yihadistas alzados contra el gobierno egipcio después del golpe de estado del verano pasado contra el presidente islamista Mohamed Morsi. Este es el primer ataque mortal contra un medio de transporte público, lo que podría indicar el inicio de una escalada de la violencia. Hasta ahora, todos los atentados habían sido dirigidos exclusivamente contra las fuerzas de seguridad.
Continuamos con local y empezamos por Elche.
La plataforma Salvem el Mercat reta a Alonso a sacar a la calle las urnas para elegir el nuevo mercado.
El Misteri recibe la medalla de oro del Tribunal de Aguas de Valencia.
Seguimos con Orihuela.
El ayuntamiento muestra su rechazo a la violencia machista con una pancarta en su balcón.
En San Joan d'Alacant.
El servicio de cardiología del Hospital Universitario San Joan d'Alacant se alza con el premio Top 20 al área de corazón.
Y Altea.
El ayuntamiento de Altea da a conocer el proyecto de mejora de la avenida Jaume I.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ana, gracias Paula y nosotros continuamos con Presa con Pepe Coy. minutos de la mañana y como hemos dicho, pues continuamos a hacer un repaso de las portadas con Pepe Coy. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Marina. Hoy las portadas nos traen al 9N y a su una poquita pérdida de ese peso y de ese miedo o intimidación que metía el presidente Artur Mas. Y es que Rajoy, el país, por ejemplo, titula Rajoy dispuesto a tolerar el 9N como libertad de expresión. Pone como condición que la Generalitat se quede al margen. También teníamos a La Vanguardia que dice Gobierno y Generalitat bajan el tono ante el 9N. Y es que vemos que las portadas han rebajado un poquito esos duros golpes que arremetían contra el presidente y que todo parece que se ha tranquilizado un poco y parece que llega la calma cuando el 9N está más cerca que nunca. Esa cuenta atrás que hemos venido diciendo estas semanas y que por fin parecía que se acercaba la fecha. Y justo cuando se acerca, parece que ha perdido esa fuerza que tenía el presidente y parece que todo se va a quedar al final en un poquito en lo que pudo ser y al final no fue.
Por ejemplo, ya sabemos que con esas medidas de Rajoy del gobierno pues tenía toda la pinta de que pues iba a parar un poquito, a frenar, como has dicho.
Sí, al final el presidente Mariano Rajoy ha conseguido, no sabemos si él o qué, pero algo ha conseguido frenar este 9N y que Artur Mas no se salga con la suya. Y es algo bueno, porque no que no se celebre el 9N, ahí no tenemos que opinar, pero sí que no se pueda pasear la gente haciendo lo que quiera por nuestro país, ya seas presidente de Cataluña, ya seas quien seas, no te puedes pasear por España, por todas las instituciones, haciendo lo que quieras, Marina. Entonces,
en cuanto a portadas, la del ABC hoy realmente es para destacar.
Sí, hoy el ABC ha traído una portada que vamos a catalogar como impactante, cuanto menos, Marina, por decir algo. Porque trae un título que pone el 9N en una imagen que ocupa toda la portada, entre llamas, entre rockero de los 80, parece, porque es que no sabemos si malintencionado o bien intencionado, pero sí es verdad que es impactante ver un 9N envuelto en llamas. Vamos a dejarlo que el lector de esta portada decida con qué intención va la portada.
Será lo mejor porque hoy se han coronado.
Hoy, totalmente. Por ejemplo, cambiamos de ámbito, cambiamos de campo. Por ejemplo, para ver lo que ha titulado El Mundo, JP Morgan desaconseja el bono español por Cataluña y Podemos. El mayor banco de Estados Unidos recomienda comprar deuda irlandesa ante las expectativas de que aumente la tensión política en España. Y es que JP Morgan ha decidido que España, con todo esto de Podemos, con todo esto de Artur Mas, piense que España no es fiable económicamente y a pesar de que el bono español está por encima del irlandés en rentabilidad. El irlandés se rentabiliza en 1,7% y el español un 2,1%. Es decir, a pesar de tener una rentabilidad asegurada mayor, dice JP Morgan que no se invierta en España por todo lo que va con Cataluña, con todo lo de Podemos, que políticamente está España asumida en un caos. Y es que, Marina, si no nos llueven palos por la economía, no, nos llueven por la política. Y parece que esto no da seguridad, sobre todo a los países extranjeros. Y es que parece que nosotros progresamos, pero que los países extranjeros o no ven ese progreso o algo pasa ahí, Marina, que no podemos expandirnos al resto de Europa, al resto del mundo. No hay esa afinidad que debería de existir.
Quizá no avanzamos como creemos o como nos hacen creer.
Claro, porque si todo lo que nos llueven es agua, es algo que no es verdad, Así que, por ejemplo, también tenemos Viaje prohibido a la memoria del Gulag. Putin persigue a ONG que recuerda a las víctimas de la represión soviética. También podemos ver en... Aquí, claro, por aquí tengo el kiosco montado, Marina, lo siento. Podemos ver en La Razón, que dice Orrach: si mantienen la imputación a la infanta, me van a crucificar. La audiencia de Palma va a decidir hoy si va a inculpar a la Cristina de Borbón y si la van a juzgar. Orrach cree que a priori no se le debería juzgar, y si se le juzga, ella podría utilizar su cargo como para eludir el juicio. Así que ya veremos lo que decide la justicia y lo que decide la audiencia de Palma.
A pesar de este 9N que sigue ocupando las fotografías de portada, pues también hoy da paso a otra variedad de noticias. Y, sin embargo, es muy... Bueno, a mí me impacta, o es muy curioso, el titular del País.
Sí, el País: Rajoy dispuesto a tolerar el 9N como libertad de expresión. Ahora que todo parece que se ha calmado, que parece que el río ya no corre tan fuerte, ahora decimos que es libertad de expresión. Cuando hemos estado lloviendo palos, hemos tachado de anticonstitucional ese acto, ahora venimos con que es libertad de expresión. También un gobierno que cambia de decisión cada día es algo a lo que estamos totalmente acostumbrados. Pasamos a local y vemos que La Verdad titula que los drones conquistan el cielo de la UA, y es que los estudiantes de la Universidad Alicantina probaron con las nuevas tecnologías, probaron con los drones que sobrevolaron la universidad. También una noticia que es para destacar: los juguetes prevén esta Navidad la recuperación total del mercado nacional. Y es que hablábamos hace unas semanas que había subido otra vez el paro por esas contrataciones que no llegan en los meses de... que se van en septiembre, se acaban los contratos y vuelve a crecer el paro. Pues bueno, en Navidad tenemos otra vez ese pequeño crecimiento, esos puntes que pega la economía, que pega el empleo, porque todo el sector de la hostelería, todo el sector también de las fábricas de juguetes pegan un pequeño subidón, pues que siempre viene bien a la comunidad.
Y que seguro que va a ayudar a revitalizar un poquito más el comercio y a dar por lo menos unos meses de respiro a esas personas que pueden encontrar un trabajo en esta época del año.
Sí, aunque sea un trabajo temporal, como son los más habituales en estas últimas fechas y en los tiempos que estamos, pero bueno, nunca viene mal poder tener ese pequeño trabajo que te ayude un par de meses, tres meses, lo que sea, pero cualquier ayuda es válida.
Y ya finalizamos con la información.
En información destaca el tiempo: el viento del norte barre el riesgo de gota fría en la provincia al bajar la temperatura hasta los 3 grados. Meteorología anuncia tiempo desapacible y lluvias para el fin de semana, que no causarán daños ni paliarán la sequía. Es decir, la bajada del tiempo que hemos tenido esta semana se va a grabar todavía un poquito más este fin de semana, y bueno, también viene bien este cambio de temperatura, que llueva, que haga nuevos tiempos y que den esa sensación de Navidad que parece que todavía no llega, María.
Y también para el medio ambiente y la agricultura, por supuesto.
Claro, todo lo que sea tiempo de agua y de abundancia, pues es bueno para la agricultura. También vemos que los recortes alertan de la escasa formación del profesorado, y es que cada vez el profesorado se tiene que repartir en más campos y está mucho menos especializado, algo que llevamos viviendo también mucho en los últimos años.
Una fotografía en la que aparece el rector de la Universidad de Alicante, así que con esta imagen nos despedimos de Prensa por Hoy. Muchas gracias, Pepe, por haber hecho este repaso.
Muchas gracias.
Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 7 de noviembre de 2014, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alcoy, en el Hospital Verges Lliris, de 5 a 8 y media de la tarde.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Alicante, en el Centro de Salud del Hospital Provincial, de 5 a 8 y media de la tarde.
En Elche, en el Centro de Salud Social Polivalente de Carrús, de 5 a 8 y media de la tarde.
También en Elche, en el Colegio Público Ausias March, en el comedor, de 5 a 9 de la tarde.
Y en San Joan de Alacant, en el centro de transfusión, de 9 a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Con esta sintonía nos vamos a viajes con Aranza Molina. Muy buenos días, Aranza.
Buenos días, Marina. Bueno, ya podemos decir que se ha ido el verano, por fin. Y con este tiempo más frío entran unas ganitas de quedarse en casa viendo una buena peli junto a la mantita más calentita que encontremos. Pero la verdad es que es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza. Esta época del año es una de las más fotogénicas, sobre todo para muchos de los parques y bosques que componen nuestro país. hoy en esta sección vamos a nombrar unos cuantos lugares donde poder disfrutar de los coloridos lienzos que dibuja el otoño. Así que coger un boli y papel y anotar este top 10 de alguno de los rincones que más ganan con la llegada de esta estación.
Vamos a ver qué plan nos has preparado para este fin de semana, todo relacionado con la naturaleza.
Claro, por supuesto, un ambiente muy natural. En primer lugar tenemos la selva de Iratí, en Navarra. Es uno de los destinos más famosos para captar el otoño. Sus increíbles bosques de hayas y abetos son de los mejores conservados de toda la península. Los colores del otoño pintan este paisaje y te hacen olvidar el soleado verano que se acaba de ir. Se trata del segundo hayedo abetal más extenso y mejor conservado del mundo, así que no puedes olvidarte de coger la cámara de fotos. En segundo lugar, la granja de San Ildefonso, en Segovia. Este lugar debería visitarse 4 veces al año, una vez por estación. Hay una zona en especial, el estanque El Mar, donde el juego de colores en el reflejo del agua llega a ser hipnotizante. Otro lugar es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en Huesca. Es el segundo parque natural más antiguo de España. Un paraíso en el que en otoño sus bosques adquieren todas las tonalidades del ocre, con sus pasos de agua turquesa y cascadas hacen que sea un lugar idílico. Varios senderos y rutas recorren sus más de 15.000 hectáreas, pero solo pueden visitarlo al día 1.800 personas. Así que ya sabéis, abrigaros un poquito y dejaros llevar por la magia de este lugar.
Aunque hoy propongamos destinos un poco alejados, pues siempre viene bien coger el coche y disfrutar de otro sitio, ya que aquí el clima pues no nos hace tener esos paisajes tan maravillosos que podemos encontrar en la sierra.
Claro, aquí tarda un poquito más debido al clima que tenemos, que es mucho más cálido, pues tardamos un poquito más en recibir el otoño. Pero bueno, podemos recorrernos el país en busca de estos paisajes. Otro es el bosque de Muniellos, en Asturias, que es el mayor robledal de España y hogar de muchas leyendas de la mitología astur. Pero ojo al dato, que para visitar esta obra de arte natural hay que pedir permiso y cruzar los dedos para ser uno de los 20 afortunados que lo pueden visitar al día.
No sé si es más difícil poder visitar esto que te toque el cuponazo.
Sí, sí, tienes que pedir aquí con años de antelación porque si no lo llevas difícil. Bueno, pues otro lugar es el Hayedo de Jordá, en Girona, que el poeta Joan Maragall, dijo en uno de sus poemas que cuando estás en este lugar te olvidas del mundo por completo. Está en la comarca de La Garrocha, que es donde se encuentra esta maravilla natural. Además está creada por un tipo de haya muy especial que ha crecido sobre un terreno llano de lava que proviene de la erupción del volcán Croscat.
De ahí nos vamos otra vez a Navarra, al nacimiento del Urederra.
Sí, en Navarra abunda mucho este tipo de paisajes, es muy concurrido. En este preciso lugar, la cascada de 30 metros de caída y los alrededores de la zona forman otro de los paisajes que más ganan con la llegada de esta estación. Y lo mejor de todo es que si ahora es espectacular, en otras fechas no te lo puedes perder porque es igual de increíble. En el número 7, ya estamos acabando, encontramos el Hayedo de Tejera Negra, en Guadalajara, donde el microclima y el aislamiento de esta zona hacen que sea un lugar espectacular. Y si con estos 7 rincones no te es suficiente, el Parque Natural de Gorbea, en el País Vasco, es el más grande de toda la comunidad. Y recibe su nombre porque en su interior hay una montaña de 1.482 metros que se llama como el parque, Gorbea. Y en noveno lugar tenemos el Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Graciales de Urbión, en Soria. Es recomendable también visitarlo los 12 meses del año, pero si te gustan los colores, la fotografía y el senderismo, aprovecha los meses del otoño para pasear entre pinos y hayas que tapizan el terreno.
Y ya para acabar, ese número 10.
Sí, esto lo tenemos más cerquita, que está en Cataluña, y es el Parque Natural de Montseny. A poco más de una hora de Barcelona, este pulmón verde no le da ninguna vergüenza cambiar de ropaje en cuanto llega el otoño. Rápidamente, las hojas de las encinas, alcornoques, robles y hayas pasan a los tonos ocres y lentamente convierten el suelo en una rojiza alfombra. Así que si tienes pensado viajar por esta zona, no te puedes perder este bello paisaje. Y bueno, Marina, hasta aquí la sección de hoy. Ya sabéis que si tenéis un huequecito por estas fechas, estos lugares son idílicos.
Sobre todo para disfrutar de esos colores del otoño y respirar aire puro, que siempre viene bien.
Claro, por supuesto.
Pues muchas gracias, Arantza, y nosotros hacemos una breve pausa y seguimos enseguida.
¿Quieres conocer todos los servicios y ventajas que puede disfrutar la comunidad universitaria? podrás informarte de descuentos en peluquerías, centros de estética, galerías de alimentación, clubes deportivos y gimnasios.
Restaurantes, cafeterías, agencias de viajes, concesionarios de vehículos, ópticas, tiendas de muebles, hogar, moda y complementos. Visita la web blogs.umh.es/ventajas del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y conoce todos los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria. Grass grows in the cracks, wind makes me shiver.
Angeline, forgive me. Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
10 minutos para las 10 de la mañana y acabamos este viernes con deportes. Así que vamos con el sumario. Alba Otero, Daniel Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Marina. Hoy comenzaremos el tiempo de deportes con el mejor análisis de los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala entre el Elche y el Inter Movistar.
Continuaremos con la previa del Elche Club de Fútbol y la actualidad del equipo franjiverde.
Seguiremos con el partido del Elche Licitano.
Y terminaremos con la jornada de Champions League de los equipos españoles.
Pues chicos, comenzamos con la actualidad deportiva en Buenos Días UMH.
El Elche Club de Fútbol Sala cayó este pasado miércoles en los octavos de final de Copa del Rey ante el Inter Movistar, el líder de Primera División, por 1-4, en un partido en el que el conjunto ilicitano le puso las cosas difíciles al equipo de Jesús Velasco. El Elche salió al campo muy enchufado y con una esperanza rozando el lleno, los de Óscar Poveda tuvieron las primeras ocasiones del partido y pusieron en aprietos a Inter Movistar. Así comenzaron el partido los ilicitanos y así lo vivimos en Radio UMH.
A falta de 4 minutos para que acabara la primera parte, el jugador de Inter Movistar, Cardinal, realizó la quinta falta y el equipo de Jesús Velasco estaba tan solo una de entrar en bonus.
Con Inter Movistar al borde del bonus, el árbitro vio una falta clara sobre Kiwi, que hubiera sido el primer doble penalti para el Elche. En la misma jugada, Luis Amado detuvo un mano a mano a Juan Diego.
Tras la reanudación, el Inter Movistar se adelantó en el marcador tras una jugada por banda derecha de Borja que culminó Ribillos con un recorte al portero ilicitano Cristian.
Tras el gol del equipo de Jesús Velasco, el Elche comenzó a apretar la salida de balón de Inter Movistar y en una jugada por banda derecha, el colegiado señaló penalti favorable al Elche por mano.
Pitu ponía el empate en el marcador tras batir a Jesús Herrero desde el punto de penalti. El Esperanza Lag se venía abajo.
Pero poco le iba a durar la alegría a la parroquia franjiverde, ya que a falta de 7 minutos para el final del partido, David Pazos ponía el 1-2 y silenció el Esperanza Lag.
Con el Elche a la desesperada y con la injusta expulsión de Juan Diego, llegaría el tercer gol de Inter Movistar a la contra. Cardinal sentenciaba el partido con un disparo ajustado a la escuadra de Cristian. A falta de 1 minuto para el final del partido, Pol anotó el 1-4 definitivo.
Separada.
El técnico ilicitano Óscar Poveda resaltaba el gran partido realizado por sus jugadores, aunque afirma que merecieron más.
Muy descontento con las decisiones arbitrales, Óscar Poveda piensa que no se aplicó el mismo criterio para ambos equipos.
Yo creo que las expulsiones han sido totalmente injustas. La expulsión de Juanjo viene por una protesta fuera cuando llega el cúmulo partido y bueno, no voy a entrar en eso. Y bueno, Juan Díaz me parece que ha jugado guardia. Juan Díaz lleva un golpe en la pierna que gusto que lo vierais. Y bueno, creo que no han medido el mismo rasero los árbitros a los dos equipos. Ellos han tenido acciones muy, muy similares con Cardinal, que le ha aplaudido la cara al árbitro. Que, bueno, eso creo que al final nos ha perjudicado.
Por su parte, el jugador del Elche, Carrión, cree que tras el segundo gol de Inter Movistar y la expulsión de Juan Diego, el partido se puso muy cuesta arriba.
El partido yo creo que está muy igualado. Lo hemos tenido casi en los dos equipos. Lo que pasa es que bueno, ellos nos han metido el 1-2 y con el 1-2 hemos tenido la mala fortuna que los árbitros hay una decisión un poco rigurosa, han expulsado a Juan Di. Y yo creo que ya ahí, pues, con el 1-2 y con 3 minutos por delante, pues creo que ya nos han marcado el 1-3 y ahí pues, es imposible remontar a este equipo.
El portero de Inter Movistar, Luis Amado, destacó el gran encuentro realizado por el Elche y reconoció que les costó controlar el partido en la primera parte.
La verdad es que sabíamos que no le iban a poner difícil, ¿no? Van primeros en su categoría, es un gran equipo y más en su cancha, ¿no? Que tienen que darlo a todo. Nosotros al final, bueno, la primera parte no hemos jugado muy bien, en la segunda parte hemos rectificado un poco los errores que teníamos en la primera parte y bueno, al final hemos sacado el partido.
Tras el partido de Copa del Rey ante Inter Movistar, el equipo de Óscar Poveda se centra en su competición, en la Liga, donde son líderes en segunda división y ya piensan en el próximo partido ante el Barcelona B el 15 de noviembre.
Pues con este reportaje, donde hemos visto al copresentador muy emocionado, Dani, pues pasamos a ver la previa del Elche.
El próximo sábado 8 de noviembre, el Elche Club de Fútbol disputa la undécima jornada de Liga ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez a las 6 de la tarde. El conjunto ilicitano llega a este partido tras conseguir la primera victoria de la temporada como local ante el Español.
Fran Escribano podrá contar con los sancionados Gary Rodríguez y Domingo Cisma, que fueron expulsados ante el Español. Edu Albacar volverá al lateral izquierdo y Coro, Aarón o Faisal sustituirán al caboverdiano Rodríguez.
El equipo ilicitano abandonó la pasada jornada los puestos de descenso, mientras que el Getafe es décimo con 13 puntos. El conjunto azulón no contará para este partido con Álvaro Vázquez y Valera por lesión y Alexis por sanción.
Por otra parte, el presidente del Elche, Jesús Sepulcre, ha sido imputado por el caso del parking del Martínez Valero.
El presidente del Elche, acusado de estafa, coacciones y usurpación, tendrá que prestar declaración el día 18 de noviembre en el juzgado de instrucción número 5 de Elche. La causa de la denuncia interpuesta por la empresa Sum Dur Trade, que reclama al club ilicitano la propiedad de los aparcamientos que existen en la zona norte del estadio. Sepulcre deberá pasar por el juzgado el 27 de noviembre para prestar declaración por el caso Guacaso.
Vamos con el Elche ilicitano.
El Elche ilicitano disputa el sábado 8 de noviembre la duodécima jornada en Segunda División B. El equipo de Vicente Mir visita la ciudad deportiva de Zaragoza para medirse al Zaragoza B. El partido comienza a las 4. El filial franjiverde se encuentra a mitad de tabla con 14 puntos, 2 puntos por encima del descenso.
Y para acabar, un dato sobre la Champions League.
Victorias de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid y derrota del Athletic de Bilbao frente al Oporto, y el Bilbao ya no puede entrar en la siguiente ronda de la Champions League.
Pues con estos resultados nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Ana López.
El miércoles por la noche WhatsApp nos sorprendía con una nueva actualización que enseguida revolucionó las redes sociales, el doble tick azul. Como no teníamos suficiente con la última conexión, el tick y el doble tick, ahora añadimos el color para no tener duda alguna sobre si la persona del otro lado de la pantalla no solo ha recibido el mensaje o se ha conectado, sino que se ha metido en la conversación, ha leído el mensaje y ha decidido no contestar. La indignación en las opiniones de la gente muestran que en realidad no estamos a favor de este tipo de invasión de la privacidad, que ya llega hasta límites psicóticos. Pero sin embargo, seguimos usando esta aplicación y evidentemente ahora muchos miran el doble tick azul para saber si son ignorados. Nos quejamos, sí, pero hemos sido nosotros los que hemos aceptado este control obsesivo de las personas con las que hablamos. ¿Realmente merece la pena estar comunicado las 24 horas del día a este precio? ¿Es sana una relación basada en un doble tick azul o en la que necesitemos tener controlada a la otra persona? Creo que todos conocemos la respuesta, así que ¿por qué no hacemos caso a Timón y Pumba y nos aplicamos lo de vive y deja vivir, vive y sé feliz? Disfrutad del fin de semana.
Con positivismo acabamos por hoy, os esperamos el lunes y gracias a todos los que hacéis posible este programa cada día. Sonreíd.